1492, a los ojos del tiempo.
Los ojos del tiempo, en este programa que dedicamos a la expulsión de 1492, se detienen hoy en el siglo XIX. Y como siempre, saludamos a nuestro experto Isidro González. Hola, Isidro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un siglo, el XIX, fundamental en lo que tiene que ver con esos esfuerzos por que los judíos retornen a Sefarad, ¿no?
Yo creo que es el fundamental, porque así como hemos visto los anteriores, que fue una cuestión puntual, económica, se desbrozaban algunos tópicos. Sin embargo, el XIX es un siglo donde ya cobra plenitud. Virtualmente ya se hace eso realidad. Y curiosamente es como esta visión de la expulsión de los judíos o la relación de España y los judíos a través de la historia en el siglo XIX aparece como otra lente, otro espejo, se ve desde otra manera. ¿En qué consiste? Pues ni más ni menos que hay que darse cuenta que está, digamos, como transversalizada por el tiempo, puesto que en el siglo XIX España entra en lo que pudiéramos decir la contemporaneidad. La primera constitución, las Cortes de 1812, y a partir de entonces es, digamos, ya el absolutismo de los Borbones o reformismo pasa a dar paso, valga la redundancia, a los partidos políticos que son los encargados de, digamos, de gobernar el país. Pero no solo fue una cuestión puntual de los gobiernos, sino que hay otra visión distinta de la historia de España. Y aquí, curiosamente, aparece una figura. Las Cortes de Cádiz son las que primero derogan la Inquisición. Y en sus debates aparece ya la cuestión judía relacionada con España y la expulsión. Se delimitan dos posiciones. La posición de los liberales, que son partidarios de la abolición de la Inquisición, y los absolutistas de mantenerla. Y ya se apuntan las primeras, digamos, críticas a la expulsión de los judíos, lo que significó para la evolución, la histórica evolución posterior de España. Y los absolutistas mantienen posiciones contrarias.
Perdona, Isidro, ¿críticas que no tienen que ver solo con la pérdida económica, digamos?
No, tienen que ver ya con la mentalidad, es decir, con el espíritu liberal, con el reformismo, con los librepensadores, etcétera. Hay todo un mundo mucho más abierto. Y estos liberales acusan ya de que aquello supuso la eliminación de todas estas virtudes que harían grande Europa. Voy a citar dos o tres nombres que defienden estos. Aparte de los dos jovellanos, aparecen como Juan Antonio Llorente, Juan Antonio de Marchena, Antonio Puig de Blanc. Son personajes que no... Blanco White, que son los liberales que emigran a Inglaterra con las persecuciones de Fernando VII, y allí, imbuidos por el espíritu liberal, establecen ya una crítica a la interpretación de la historia de España. Y la expulsión de los judíos aparece también ya en el centro de la polémica. Por tanto, yo quisiera remarcar un hecho que para mí es fundamental, y es que la cuestión judía o la visión que se tiene de la cuestión judía en esta época es la identificación, entra como arma política, es decir, la identificación del judío con el liberal. Es decir, Fernando VII vuelve a reimplantar la Inquisición, se vuelve a derogar, en Mallorca hay unos pogroms de nuevo, y entonces la lucha está ahí. Aparece la figura de Mendizábal más tarde, que es acusado Mendizábal por la desamortización de los liberales de la Iglesia, pero es curioso, aparece con un lema ya: a la iglesia arrebatan los bienes, son arrebatados sus bienes por el judío Mendizábal. Mendizábal, indudablemente, era de origen judío, como muy bien ha demostrado el estudio de Rabina Martín, pero en torno a este personaje aparecen ya las primeras críticas a su condición de judío vinculado a los movimientos liberales, que es la figura de Galdós, más tarde, que hace un estudio sobre Mendizábal, y toda la prensa de la época ya empieza a, curiosamente, a dibujar en sus láminas, a dibujar a Mendizábal como un judío con rabo. Es curioso este fenómeno, pero existe. Ahora y entonces ya los hechos se van a precipitar. Las Cortes de 1855 es donde ya por primera vez las llamadas non natas, que quiere decir que nos llegaron a promulgar, uh-huh, pero hubo unos debates extraordinarios sobre la libertad religiosa. Y por primera vez hay un efecto para mí definitivo, importante, que es los judíos sefarditas europeos piden la derogación del edicto de expulsión y quieren saber lo que pasa en España. Es decir, no les es ajeno nada de lo que está ocurriendo en España. El rabino Philipson de Magdeburgo solicita que sea derogado el edicto y que sea, los judíos puedan cultivar, establecer o tener su culto libremente en España. Los debates de las cortes, violentos, belicosos, demuestran que el tema de la expulsión de los judíos seguía vigente. Curiosamente, esto es un tema que ahí me sorprendió.
Siempre ha estado ahí.
Entonces, yo añadiría una cosa. Se anuda una relación subterránea porque los judíos de Bayona y tal, en sus casas protegen a los exiliados españoles liberales. A General Prim, son exiliados allí. Y siguen con mucho interés las cuestiones de España por la libertad religiosa. Y los diputados españoles discuten con una gran belicosidad, beligerancia, un tema perdido en casi 400 años antes. Quiere decir que el tema seguía latente. Más tarde, esto siguió aumentando, y en la del 69, por supuesto, ahí es cuando tiene ya toda su virtualidad, toda su fuerza. Y los sefarditas, vuelven a tomar la iniciativa. A Ingedaya, en Londres, Ser Moisés Montefiore, en Londres, solicitan abiertamente ya la reapertura de sinagogas, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, se establece ya una conexión ya mucho más importante que las anteriores, que habían sido meras aproximaciones. Como conclusión, yo podría sacar la siguiente. Si a la raíz de la expulsión fueron puntualmente las medidas que se tomaron, la economía, etcétera, medidas crematísticas, utilitarias, ahora no. Ahora es una interpretación muy superior. Se trata de explicar que los problemas de España provienen en parte, en cierta medida, de aquella expulsión que afectó de una manera muy negativa. Y una más que podría añadir, y lo dejamos como pregunta. ¿Por qué, si en muchos países de Europa se expulsan los judíos, en muchos, pero por qué este problema en los españoles y descendientes de españoles sigue preocupando tanto? ¿Y por qué entre los descendientes de los sefarditas siguen pidiendo, aunque haya libertad religiosa, la expulsión de aquel edicto? Y esto me recuerda un poco las palabras que dijimos de Zweig, que el judío en general, al sentirse marginado, trata de identificarse con la cultura de un país, con su cultura, con sus costumbres, para sentirse protegido como país, no marginado. Y él dice más o menos que donde esto se dio con más fuerza fue en la España del siglo XIV y XV. Por lo tanto, los judíos, según él, españoles, más que judíos, son judíos españoles, que se sienten españoles como tales españoles. Y esto tendrá consecuencias posteriores, por ejemplo, en la protección diplomática más tarde y en los intentos de conexión de todo el siglo XIX para traer judíos a España como elementos importantes para nuestras representaciones comerciales en el exterior. Dadme cuenta que en el siglo XIX existían como dos tendencias, la proteccionista, la economía que no se debía poner aranceles, y el librecambismo, que debía tener una apertura de fronteras. Y los judíos serían unos buenos representantes exteriores. Aparece otra vez el fenómeno que ya apareció en el siglo XVII, utilizarlos en ese sentido. Y a su vez, ellos utilizarían la nacionalidad española para estar protegidos fuera. Es un anudamiento que existe a pesar de los 300 o 400 años que existió. Lo mismo ocurrió ya en el norte de África, en Tetuán, donde por primera vez españoles y judíos se encuentran físicamente en la toma de Tetuán en 1860.
Es un fenómeno único, esa interrelación, ¿no?
Sí, de ahí que muchas veces yo cuando hablo con muchos sefarditas, más que le llamen sefarditas, quiere que le llamen judíos españoles. Uh-huh. Sí, porque ellos, por ejemplo, en todo el siglo XIX Segismundo Moret, que fue ministro de, y fue un hombre muy interesado en que se abriesen escuelas, institutos, etcétera, para mantener la lengua castellana como un soporte de nuestra expansión colonial, si lo miramos, no tiene nada que envidiar a lo que sería el Instituto Cervantes, ni el Instituto Goethe de Alemania, ni el British Council o la Allianz Real Universal. Es decir, que esta idea ya estaba mucho en los liberales españoles. Y los judíos que vivían en Países Bajos, el Imperio Otomano, etcétera, empezaron también a mirar a España como una posible vuelta y tenían, digamos, como algo de diferente con los askenazis. Los informes que recibe Moret de los embajadores en Rumanía dicen que, bueno, pues que el judío sefardita se considera un tanto superior al askenazi, tiene el orgullo de ser español, unos toques,
la nobleza, ¿no?,
unos toques aristocráticos, uh-huh. y decía que, claro, decía un historiador holandés, Han der Boer, o Joseph Kaplan, uno de estos, dice, no nos entendemos muy bien cómo los judíos que han sido víctimas de la discriminación en Europa, ellos presuman de su aristocracia afuera. En el fondo es que son españoles, en el fondo es que tienen ese orgullo español. Bueno, pues esta idea en todo el siglo XIX se extiende, incluso el gobierno sagasta los intenta traer cuando el caso de la expulsión de los pogroms rusos de 1881 y 82. Entonces es cuando el conde Rascón descubre allí en Turquía, en Constantinopla, que muchos judíos vienen de Rusia a Turquía. Entonces se encuentran con que están desasistidos, van a la embajada española y Rascón se encuentra con el diplomático español con que hablan español. Y entonces hay un primer regreso a España de 51 familias. Entonces, y desde el gobierno liberal se apoya eso como una medida, en parte por interés, porque les interesaba la conexión. Incluso Moret diseña una apertura de las cartas que yo he conocido, apertura sobre el norte de África, Constantinopla, el Mar Negro, que pues podrían ser puntos, y el contacto con los sefarditas podía ser utilizando elementos comunes como la lengua, por ejemplo, las costumbres. Esto se da mucho.
Isidro, perdona, entonces el senador Pulido no es el primero que se encuentra con esos hablantes del judío español.
No, yo creo que Pulido se encuentra, pero es el primero que lo difunde de una manera, eso sí. Escribe esos dos libros y los difunde, porque Castelar ya habla de ello en El Gueto. En 1877 Castelar escribe El Gueto, donde precisamente habla de los judíos españoles de Italia. Quizá Rascón ya en 1881 hay las cartas, pero son, digamos, comunicaciones a nivel gobierno, a nivel más minoritario. Pulido lo que hace es extender eso, es decir, pasarlo a la prensa y a todos los medios de comunicación. Es lo que hace Pulido. Y yo, para, si no, para terminar este siglo XIX, quería hacer mención especial a un hecho que se produce fuera de España, pero que afecta a España como si se produjera aquí, que es la Affaire Dreyfus. Uh-huh. Es decir, una cuestión que es de una pura, digamos, un espionaje militar. El capitán Alfred Dreyfus, que es de origen judío, pero que se le acusa de que pasa a los alemanes información, que fue mentira. Pero, sin embargo, destapó en España tal polémica que se vuelve a utilizar la crisis del 98 que estamos viviendo con la expulsión de los judíos. Yo me quedé sorprendido cuando empiezo a mirar aquellos periódicos de la época y todos empiezan con editoriales de primera página la vuelta de los judíos a España. Pero no, digamos, una noticia ahí de una noticia...
Una editorial, vamos.
Y había campaña, se desató una campaña entera. Es decir, a mí me sorprendió cuando, después de tantos años... Y por un hecho que se produce en Francia, sin embargo, revierte a España. Es decir, que hay como un efecto de catarsis, ¿no? Que llega a España y esto se remueve. Y entonces se produce aquí un gran enfrentamiento. Eso, bueno, fue mi tesis de licenciatura, por tanto, lo conozco bien. Y así, pues, entramos al siglo XX. El siglo XX tendrá otras características, pero que tiene su soporte en el siglo XIX, en las disputas políticas del siglo XIX.
Una pregunta antes de despedir este programa dedicado al 19. Esos nuevos aires, esos deseos de recuperar a los judíos españoles, a los hispanojudíos, ¿penetran también en la sociedad, en el pueblo, o sigue siendo una España antisemita dominada por la Iglesia?
La pregunta es pertinente. Yo te podría decir que en ese momento España era un país con un índice de analfabetismo alto y sobre todo que la mitología y la, digamos, las los sermones de las iglesias, el nacionalcatolicismo campaba casi al 80% sobre las masas y, por tanto, había un antisemitismo de origen religioso, deicida. Y, de hecho, periódicos como La Cruz, El Siglo Futuro, etcétera, etcétera, entablan una polémica muy dura con los aperturistas liberales. Periódicos como La Cruz, El Siglo Futuro, El Lábaro, etcétera. Todos estos periódicos dicen que no vengan más los judíos porque arruinan a España, etcétera, y son la raza deicida, etcétera, etcétera, etcétera. El 80% del pueblo español casi está en ese tono, mientras que los liberales o la gente con una apreciación intelectual, de conocimientos, está ya por la apertura o por lo menos por dar una visión distinta, una revisión total de la historia de España sobre ese asunto. Esto sería más o menos de una manera inventarial, muy esquemática, lo que estaba ocurriendo entonces en España. Había una inercia de un antisemitismo popular que ya hemos vivido casi todos. Los que hemos estudiado en colegios religiosos, pues la Semana Santa era lo que era. Y entonces eso ha sido trasladado más tarde.
1492, a los ojos del tiempo, les esperamos en el siglo XX. Muchas gracias, Isidro González.